Entonces, ahí arriba a la derecha ves usuarios. Y si lo voy bajando, aparecen más. Eso es gente que está viendo desde casa.
Claro, sí, sí.
Y si le doy, aparecen más. Es que al final, esto del bicho...
Sí, sí, plena, el bicho. Cada vez hay más. Es que después de las navidades, normal. Tenían que haber cortado los viajes en Navidad y...
A ver. Bueno, buenas tardes. Oye, antes de que empecemos, es importante... Todas las instrucciones que hay en relación a los exámenes, cuándo presentarse, imagino que todo esto lo estaréis, me refiero que solo se puede presentar una vez, etcétera. Todo esto hay que acreditar, esto lo habéis mirado, ¿verdad? Os llevo una carta con instrucciones, ¿no? Y yo creo que es un poco distinto a otros años, entonces yo creo que cualquier duda que tengáis es bueno asegurarse y llamar al centro y preguntar. Es sobre, solo se puede ir una a dos semanas, etcétera, el tema de acreditarse, etcétera. Eso imagino que lo estaréis mirando. Vale. El trastorno del espectro autista, recordar que son un espectro de trastornos donde hay variedad conductas y que son distintos a lo que solemos entender como el desarrollo normal de un niño y que aparecen desde las primeras etapas del desarrollo del niño y que dentro del grupo de trastornos del neurodesarrollo. Hay, en el DSM-5 vamos a ver que incluye todo el trastorno del espectro autista, pero en el DSM-4 TR anteriores veréis que diferenciaba entre subgrupos de trastorno, aquí ahora solo coloca uno, trastorno del espectro autista, y según las características se acerca más a uno o a otro. Tiene como tres grandes características el trastorno del espectro autista. Pensar un poco en un niño que está en el patio y que no se relaciona con nadie, que no juega con nadie, pero tampoco porque esté con miedo, sino porque no muestra intención de comunicarse, no muestra intención de acercarse, que por otro lado tampoco se lanza a abrazar a sus padres ni es recíproco cuando los padres le hablan. Y luego también un elemento importante es el tema de que igual utiliza a los padres como un objeto para conseguir algo. Otro elemento importante es las alteraciones del lenguaje, que puede tener aspectos característicos, ¿eh? Como iremos viendo, ¿no? Como en lugar de decir yo, dice tú, o el tono un poco más alterado y otras alteraciones que veremos. Otro es que la gran mayoría de ellos tienen un retraso mental de diferente grado. Entonces, no son gente, como se pensaba hace años, con un trastorno afectivo, pero que pueden tener una capacidad intelectual elevada. Sí que en este grupo de capacidad intelectual un poco más elevada estaría el grupo de las Asperger, pero la mayoría tiene un CI bajo. Y luego también intereses restringidos. Y luego, por ejemplo, son estereotipados en el sentido que no les gusta que haya cambios, o sea, rituales de que no haya cambios en el entorno, de que no haya cambios en la habitación donde están, conductas estereotipadas, que son estereotipias, son movimientos que uno puede hacer con los que está buscando estimulación. Entonces es un trastorno ya desde el inicio del desarrollo está ahí, se coloca dentro del grupo de trastornos del neurodesarrollo frente, por ejemplo, a lo que puede ser una lesión cerebral o lo que puede ser un cuadro afectivo, ¿no? Y luego, que tiene unas características específicas y que en sí es un trastorno donde sobre todo choca la falta de intención de comunicar, de acercarse a comunicar, y que a los padres suele causarles a veces cierta desasosiego, Bueno, de origen neurobiológico, y se manifiesta en los primeros años de vida y perdura todo el ciclo vital. Fijaros que Leo Kanner, crea el término autismo infantil, pero él hablaba de un trastorno afectivo, como si casi desde el punto de vista no hubiera habido un buen desarrollo emocional, como si fuera un temor intenso, se ha visto que no. Entonces, el DSM-5 incluye todos los trastornos relacionados con el autismo en un grupo de trastornos del espectro autista, pero no coloca subgrupos como se hace el SM4TR, igual a CIE10. Tres grandes medios, un poco lo que comentábamos, afectación de interacción social, sobre todo esa falta de intención de comunicar esa falta de reciprocidad, que tú le dices a un niño, ¿qué tal está, nene? Le dices sonriendo y te sonríe. Y en el autismo eso no se da, pues da bastante alterado, alteración de habilidades de comunicación y patrones restrictivos, repetitivos de comportamiento, intereses de actividad. O sea, pocos intereses y además intereses que igual, lo que decíamos, pues igual de llamar la atención lo que nunca tú utilizarías. O sea, que igual de un aparato de música lo que le interesa es el borde del aparato y no tanto que produce música y además puede estar ahí con eso bastante tiempo tocando ese borde. ¿Eh? Opa. Entonces, Kanner desliga el TEA de la psicomotricidad de adulto, antes se llamaban psicosis infantiles, por eso a veces hay en la terminología crea un poco de confusión, como si todo fueran psicosis de adulto y de niño. Síntoma principal, incapacidad de relacionarse normalmente con personas. Rutter, otro autor importante, dice que es un síndrome conductual de origen orgánico cerebral y con alteraciones de lenguaje, síntoma principal. Hay un conocimiento progresivo, regla la idea de trastorno afectivo, que es la que planteaba Kanner. Fijaros que desde perspectivas igual psicoanalíticas clásicas se puede entender que si tú restituyes las buenas relaciones objetales con tus padres, podrías mejorar el autismo, lo cual no es cierto. Entonces, se da más peso al déficit lingüísticos y cognitivos. Entonces, en el DSM-4-TR, DSM-3, o sea, desde DSM-3 al DSM-4-TR se hablaba un grupo de trastornos generalizados del desarrollo con subtipos. DSM-5 y 11 habla de trastorno del espectro autista, pero no incluye subtipos. Lo entiende como un trastorno del neurodesarrollo, o sea, que ya en el desarrollo está habiendo problemas de origen biológico, no afectivo, de inicio temprano y de evolución crónica. Se puede intentar tratar de remediar que haya un mejor funcionamiento, pero el trastorno está ahí y con diferentes niveles de gravedad. Por eso cuando se habla del Asperger, se habla de un trastorno del espectro autista más leve. Bueno. Gran diversidad de síntomas, alteraciones del comportamiento social, que es lo más conocido. No es que sea un chaval tímido, es que no tiene el más mínimo, no muestra más mínimo interés por acercarse. Dice, más evidente, primeros años de vida, y esto a los padres les puede angustiar, porque es que le dan así y ni se acerca, nene, nada. Entonces, no todos, recordar, no todos muestran el mismo tipo de interacción social, algunos intentan, no todos, el mismo grado, por decirles, algunos intentan interacción social. Segundas puntas específicas del TEA son la ausencia de contacto con los demás y carencia de vínculo con sus padres. No buscan el contacto afectivo, no gritan para llamar la atención, no buscan que les cojan el brazo cuando dicen los niños, ¡upa, upa, upa!, ¿sabes? Pues no. Y que quizá la persona es un objeto para conseguir algo. Si yo quiero el tarro de mermelada, pues le digo, o sea, cojo el brazo para que me lo dé, pero no interactúo, no me quedo en el regazo del padre o de la madre para jugar o para comer mermelada. Es un poco en ese sentido. Preocupación por preservar la invariabilidad del medio y gran resistencia a cambios en el ambiente y a manejar pautas. Entonces, por ejemplo, en esta aula, mover una silla, mover tal, crea muchísima angustia. Rituales de comer misma comida, mismo vaso. Luego hay alteraciones en la comunicación. Bueno, tenemos la comunicación intencional, activa y espontánea, muy limitada. O sea que la sonrisa social se entiende que hace los 3 meses aparecen los niños, en estos no. Como tener la mirada o gestos de comunicación. Luego, los que llegan a hablar tienen un patrón cualitativo diferente, que ahora veremos. Algunos llegan a tener una esencia del lenguaje que les impide comunicarse y retraso en la adquisición del lenguaje. O sea que hay retraso y además hay una habla específica y sobre todo esa no utilizar el lenguaje para comunicarse. Lo cual, entonces ves ese lenguaje autista que tiene, decíamos antes, la impresión pronominal de tú en vez de yo, ecolalia, que repite las palabras, alteraciones fonológicas y semánticas. Me acuerdo con un chaval autista hace años que repetía una ecolalia, lo que le decías, ¿qué tal estás? O que incluso cantaba siempre un estribillo de una canción, todo el rato, o sea, todo el rato no prestaba. Y no tenía intención de jugar con otros compañeros o de charlar con otros compañeros. Alterado el lenguaje receptivo y luego uso del lenguaje con frecuencia sin propósito comunicativo. Es decir, no hay intención de establecer contacto con otra persona, ¿eh? Luego el lenguaje gestual alterado, no hay contacto ocular, no hay muecas, ¿no? Y puede vestir en la edad adulta, esto es importante, dificultades lingüísticas y de comunicación relacionadas con su desarrollo cognitivo y social. Opa. A nivel conductual, fíjate, es comportamiento repetitivo, persistente y reiterado. Claro, ¿ves cómo estoy yo balanceando? Esto me produce una retroalimentación sensorial, noto en mi cuerpo, ¿no? ¿No? Dar vueltas a una cuerda, mirar un objeto giratorio, todo eso produce estimulación. ¿Ves cómo estoy haciendo yo? Y pasa mucho tiempo con esas conductas e interfieren en la responsabilidad del niño en la adquisición de conductas normales. O sea, que igual está mucho tiempo dándole vueltas a una peonza. O, ¿no? O se está balanceando como estoy yo. ¿Sí? Las conductas autolesivas son llamativas, ¿no? Golpearse la cabeza, morderse. Hay que prevenir que se produzca cuando son intensas, ¿no? Y luego, también a veces ahora veremos el intereses muy extraños. O sea, igual ahora veremos muy buenos en un tema concreto. Ahora veremos. Puede haber un retraso y un déficit en diferentes áreas del desarrollo cognitivo. Atención, memoria, percepción, funciones ejecutivas. La capacidad intelectual, el 50% tiene discapacidad intelectual. Otro estudio es un porcentaje mayor. La capacidad adaptativa afectada negativamente. La película de Rayman, que hacía Tom Cruise, que hacía de hermano que tenía Rayman, que era Raymond, Ramón, que era un chaval autista, un hermano autista, que era Dustin Hoffman, que lo saca de un centro y van a jugar al bingo. Entonces ven que en el bingo él se queda así mirando y va memorizando con facilidad qué cartas han salido y cuáles quedan para salir, y con él, o sea, con el bingo, con la bacarra, una de estas gana mucho dinero. Son islotes de habilidad donde, pues decir, es que este hombre es súper inteligente. No, esa capacidad tiene muy desarrollada, además fija mucho la atención en esa actividad y por eso rinde muy bien, pero no significa que su CI sea alto, ¿eh? Teoría de la mente. Se entiende que es una capacidad clave para el funcionamiento social, que es entender cuál es el estado emocional de otra persona. Y luego, atención y sensopercepción, dice, respuesta anormal ante estimulación sensorial. O sea, igual a un ruido pequeño así, responden como, ¿no? Y en cambio un ruido fuerte, no. Vamos a eso que tiene que ver donde fijan la atención. Si igual un ruido pequeño, esto como estoy haciendo ya ahora, y en cambio un ruido grande, no. Entonces tiene mucho que ver con la atención. Lo mismo con la vista, con el tacto, etcétera. Se entiende que es un problema más de atención, o sea que están muy pendientes de algunos temas, fijan en algunos temas que igual no son tan importantes y no en otros. En niños menores de 3 años, la conducta más significativa son comunicativas y sociales. Y luego su ausencia de juego simbólico, por ejemplo, cuando se ponen los chavales a jugar a la profesora y los alumnos, o a jugar a papás y mamás, o a policías, o lo que sea, no están representando papeles o de imitación. Y el primer año hay una ausencia de sonrisa social, de expresividad emocional y de respuesta a su nombre. O sea, la sonrisa social, que es a los 3 meses, que es una gozada, que el niño sonríe cuando ve a una persona que es su madre y sonríe. Esto no hay, ¿no? Es como si estuviera desconectado. Y luego las funciones ejecutivas se refiere a todo lo que tiene que ver con, en general, planificación, resolución de problemas. Ahí entra bastante la atención, la memoria de trabajo. Y tiene que ver con el funcionamiento en general del lóbulo frontal, ¿no? Entonces, están alteradas la flexibilidad cognitiva, la memoria funcional y una baja tolerancia a la frustración. Entonces, claro, tú le mueves a un autista una silla de estas y la colocas un poco más hacia la derecha, y fijaros, en adolescentes hay falta de planificación y capacidad de tomar decisiones. Y alteraciones del sueño favorecen trastornos de conducta, atención y peor funcionamiento. Las alteraciones llevan más dificultad y alteración en la vida cotidiana. Entonces, hemos hablado como trato de tres grandes áreas: la comunicación, el lenguaje y la conducta. O intereses restringidos. Entonces, en el DSM-4-TR, DSM-4, CID-10 habla de tres grandes áreas. El DSM-5 habla de dos, agrupa, que habla de dos grandes áreas. Es decir, interacción social, comunicación, ¿verdad? Y luego todo el tema de intereses restrictivos y repetitivos. Entonces, patrones de conducta restrictivos y estereotipados. Y en el DSM-4-TR, cada uno de estos trastornos tiene un código, su código. Es trastorno organizado del desarrollo, y entonces tiene esta: trastorno autista, síndrome de REC, síndrome de Asperger, trastorno desintegrativo infantil y otros. En el DSM-5 eso lo quita y hace un único criterio y luego diferentes grados, niveles de, o sea, en tres dimensiones diferentes niveles de gravedad. Pues según cómo puntúe en alguna de esas dimensiones, podemos entender un poco que está describiendo lo que antes hacía como subtipos. Por otro lado, el nombre de red lo quita el DSM-5. No lo entiende. Entonces, agrupa en un criterio de alteraciones en relaciones sociales y de comunicación, eliminan como criterio el trastorno del lenguaje y importancia de evaluar sensibilidades sensoriales inusuales. El DSM-5 no incluye red, con lo que no hace distinción entre subgrupos y tiene una aproximación dimensional, lo que decíamos, tres niveles de gravedad de síntomas y el nivel de apoyo necesario. Antes era que si viera antes de los 3 años, eso lo varían, dicen, desde niveles breves del desarrollo. Y el DSM-5 es parecido al CID-11. El CID-11 parecido al DSM-5 no incluye el síndrome de Asperger, y lo que viene a decir es que no es un síndrome tan claro el síndrome de Asperger y por eso no lo incluye. Entonces, es un cuadro específico grave, que además puede tener un deterioro cognitivo importante, pero sobre todo, pues que la cantidad de limitaciones que puede tener. Entonces, lo que hacen al principio es, primeros años de vida les llevan a trabajan con el CRENA, y trabajan en un trabajo específico, ¿no? Con los padres, etcétera. Luego, combinado con salud mental, y los primeros años, combinado con salud mental, van a aula normalizada, aunque tienen un profesor de apoyo. Es decir, que, antes de los 13 años hay un trabajo, primeros años sigue habiendo un trabajo, se incorpora a la escuela normalizada, pero dentro del colegio hay un apoyo, hay una profesional especial de apoyo, y el nivel de, el currículum está adaptado. La sensación es como, de vacío, como si les faltara algo, Tiene una alta comorbilidad con trastornos infantiles y de base biológica. Lo más frecuente son trastornos de ansiedad, el TDAH y el negativista desafiante. Claro, fíjate que esos problemas de conducta se pueden, con esas dificultades pueden aumentar, se pueden afianzar. Trastornos de desarrollo, dice, afectan conducta y cognición. Se inician en periodo de desarrollo, todos ellos, el TEA es un trastorno de neurodesarrollo, al igual que es la discapacidad intelectual, el TDAH, el trastorno de comunicación social pragmático. Afecta conducta y cognición. Se inician en periodo de desarrollo, causan dificultades en adquisición o ejecución de funciones intelectuales, motrices del lenguaje o socialización y etiología con frecuencia desconocida. Hay un desarrollo normal en los primeros años y luego hay una pérdida, sino que, Entonces, lo que va a diferenciar es la discapacidad intelectual. Sí que es frecuente que haya discapacidad intelectual, o sea, que el CI sea bajo. De hecho, hay unos porcentajes de que hablan de muy bajo en la mitad de los chavales con autismo, Si hay discapacidad, se diagnostica si TEA, si la interacción social y comunicación presenta un déficit significativo en relación al desarrollo de capacidades no verbales, motoras y resolución de problemas. Es decir, si las específicas del autismo están por debajo. O sea, la interacción social, la comunicación, está por debajo. Si en general es un CI bajo en general y todas las capacidades están a la par, pero si las características del autismo de intención comunicativa, o sea, de intención, de interacción social, de comunicación, están más bajo, entonces creemos que es un TEA. Pero si van a la par, vemos que es un desarrollo, y claro, todas esas características que hemos dicho de falta de intención comunicativa, sería más propia del autismo, Un autismo donde diremos que tiene un CI bajo. O sea, me explico, o sea que tú puedes tener un retraso mental grave, un CI muy bajo, y entonces, pero dentro de esto, de un retraso mental grave, el autismo puede tener aún más bajo esas capacidades. Eso es lo que va a aparecer. El mutismo selectivo son personas que lo que hablan según la situación, las personas. Entonces, hablan, en algunas situaciones sí que hablan y mantienen la intención comunicativa y el lenguaje, cosa que en el autismo no se da. Y no hay ni patrones de comportamiento restrictivos ni estereotipados. Es decir, el problema es que pues es más bien una pérdida de hábito de hablar en algunas situaciones, que eso hay que reentrenar. El trastorno específico del lenguaje una cosa es una afasia. Por ejemplo, yo tengo un desarrollo normal y tengo una lesión cerebral y eso hace que pierda el lenguaje. Y otra cosa es un trastorno específico del desarrollo, donde significa que en algunas áreas, por ejemplo, el lenguaje, el desarrollo va más lento que el resto del desarrollo. ¿Me explico? O sea, no es una lesión que he perdido el lenguaje, sino que va más lento. Entonces, ¿en qué se diferencia del trastorno del espectro autista? No hay patrones de comportamiento entre ser restringidos y repetitivos. O sea, no está, pues le das un juguetico y igual está pendiente del borde del juguete en lugar de jugar con él, o solo le interesan dos o tres cosas. La comunicación no verbal no está tan alterada, y luego que hay intención comunicativa, mientras que en el TEA no la hay. O sea, me explico. O sea, que puede llamar la atención un chaval que tiene un retraso en el desarrollo del lenguaje expresivo, pero hay otras áreas que van bien. Bueno, un poco tocadas, pero es así. Mientras que en el TEA es todo, o sea, que el lenguaje no verbal, la intención comunicativa, están más desarrolladas en el trastorno específico del lenguaje. ¿Se entiende? O sea, que todos estos chavales que han ido, lenguaje, lectoescritura, etcétera, etcétera, son trastornos específicos del desarrollo. Entonces, el DSM-4-TR diferenciaba generalizados, este es importante, generalizados y específico. Y te llamaba a todos trastornos generalizados, trastornos del desarrollo. Específico, la lectoescritura, el habla, etcétera, generalizado, era en muy diferentes áreas, ¿no? Y ahora ha quitado esa nomenclatura de trastorno generalizado del desarrollo y le llama trastorno del espectro autista. El trastorno de comunicación social pragmático dice: hay una falta de competencia para uso social del lenguaje verbal y no verbal, y diferencia en patrones de comportamientos, intereses restringidos y repetitivos. Claro, es que es, hemos dicho, con cosas extrañas, por decirlo así, repitiendo, dándole vueltas a algo que dé vueltas, a un molinillo, o esto aquí no. O está jugando con lo que, o sea, decíamos un juguete, no con aprovechando la función principal para jugar esos juguetes, sino haciendo otra cosa. Y luego el TDAH se refiere a trastorno de atención e hiperactividad, que vimos el otro día. Sí que es cierto que pueden presentar falta de atención e impulsividad. Y tú, por ejemplo, tú puedes notar con un chaval con autismo que tú le hablas y no te haces ni caso. Te acercas a jugar y no. Y en cambio, igual lo que te quieres es para que le des un juguete y se dure jugando, ¿no? Pero esa la problema de atención son distintos. En unos que no, atención igual se fija en pequeños detalles y en cosas grandes no. Y en hiperactividad, atención con hiperactividad es dificultad para mantener la atención o que esa atención es de calidad pobre. Déficits de habilidades sociales son menos graves, no deficit en comunicación no verbal. Y, por otro lado, los trastornos de conducta en uno y otro, decíamos el otro día que en el TDAH es frecuente que haya trastornos de conducta, como comórbido, ¿no? Son chavales que tienen dificultades para aprender el manejo de su conducta, el manejarse en situaciones, y más por esa impulsividad, es estar, por un lado, en posibilidad de saltarse las normas, en sentido de no esperar la cola, saltarse los juegos, o ese no parar quietos, pueden ser rechazados y como consecuencia el chaval desarrolla trastornos de conducta. Eso por el TDAH. Y en cambio, digamos, el TDAH no le frena aprendizajes incluyendo el funcionamiento social. Mientras que en el TEA, por demás bien es que puede haber, oye, ¿quién cambia de sitio una cosa y se enfada un montón? O haces un ruido así pequeño y se enfada un montón. O sea, más bien ante pequeños cambios. En un caso es dificultad para aprender las normas por esa dificultad para fijar la atención. Además, esa hiperactividad, imposibilidad, crear rechazo de los demás, eso acaba teniendo problemas de conducta. En todo caso, ¿vale? Vale. ¡Opa! Entonces, dice, TDAH y TEA comparten alteraciones en funciones ejecutivas, que le va a dar mucho peso a la hora de la explicación. Funciones ejecutivas, estamos hablando de, sobre todo, el lóbulo frontal. Dice, hay convergencias en circuitos como el dorso atencional, funciones ejecutivas visual y otros, ¿no? En el TDAH, déficit en circuitos relacionados con medición, efecto de reforzamiento y monitoreo atencional, y en el TEA, circuitos de procesos de condición social y lenguaje. El RET es una enfermedad rara y dura, o sea, porque sí que hay un empobrecimiento importante general, ¿no? El DSM-5 no lo incluye, ¿eh? Dice, puede haber un periodo, como dice en el TEA, con el periodo inicial, luego puede ser diferente el curso, hay un deterioro progresivo, ausencia de expresión facial y contacto interpersonal, movimientos estereotipados, ataxia. Ataxia es, en lugar de un andar normal, ¿no? Dificultades al andar, ¿no? Pérdida de uso intencional de las manos. Así queda más como así, parece un poco como si las estuvieran chupando, pero ya, fíjate lo que está diciendo, pérdida de uso intencional de las manos, ¿eh? Y la interacción social al principio falla, luego la recupera. Movimientos estereotipados, si has visto alguna gente con retraso mental, ¿sabes? Muchas veces lo que estás haciendo con esto es la estimulación corporal, que estoy notando, ¿no? Entonces, una conducta motriz repetitiva, sin propósito aparente y con frecuencia discapacidad intelectual. Se diagnostica en TEA y ocasionan lesiones y son uno de los objetivos de tratamiento. Es decir, se añade al diagnóstico si es que ya son cabezazos los que se da o, ¿sabes?, ya se está haciendo daño, ¿eh? Y el famoso síndrome de Asperger es Sheldon, el de Big Bang Theory, Sheldon, se entiende que tiene un trastorno de Asperger, donde es una persona súper inteligente, pero que no contacta bien con los demás, que no tiene empatía, que no tiene muy poca intención de comunicar, ¿eh? Ahí, ¿tú te acuerdas de Mecano? ¿Te acuerdas de Mecano, el cantante, o sea, el hermano mayor, José María, ha dado distintos motivos por los cuales dejó Mecano, pero uno de ellos fue que su hijo tiene un diagnóstico de síndrome de Asperger y se quería dedicar a él. Debe ser ahora el hijo, muy buen músico, el hijo de José María Cano. Yo todavía leía que una de las maneras o de los caminos por los que se comunican y han contactado es a través de la música. Le debe gustar mucho la ópera al chico. Debe ser muy buen músico. Entonces tiene capacidad intelectual normal, tiene un interés en un área muy concreta que es la música, pero tiene igual dificultades en la comunicación con los demás y en la hora de entender bien las situaciones y funcionar, o sea, en contactar con los demás. No es una timidez, es como una dificultad estructural a la hora de la interacción. Es equiparable a un trastorno del espectro autista de alto funcionamiento sin alteraciones del desarrollo del lenguaje, ni incapacidad intelectual, ni graves problemas de comunicación. Entonces, falta de empatía, estilo de comunicación alterado, ¿sabes? Como una dificultad estructural a la hora de relacionarte. Serían como síntomas principales de TEA, atenuados, dice, intereses intelectuales limitados, vinculación idiosincrática con objetos, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo, recuerda que tiene obsesiones y rituales, y que habilidades sociales y de comunicación no alteradas, y no hay discapacidad intelectual. Y entonces, en el TEA los rituales y las conductas repetitivas son reconfortantes, mientras que en el trastorno obsesivo compulsivo son unos rituales que lo que buscan es evitar que aparezca un malestar, ¿eh? Dice, niños preescolares no problemas de socialización, comunicación o intolerancia a cambios, ¿eh? Entonces, lo que viene a decir, en uno es la presencia de, como los adultos, de, quizás suele pasar a veces que los padres dicen, jo, mi hijo es súper responsable y quiere tener todo perfecto. Y ahí hay, no se está dando cuenta de que tiene ya una obsesión y que si le dices que deje algo. Mientras que en otros, en el TEA, ese funcionamiento repetitivo les viene bien, o sea, les gusta. No va relacionado a ningún sufrimiento, ¿eh? Entonces, en varias de estas lecciones habla de características transdiagnósticas. Entonces, la intolerancia sensorial, el TDA, el TOC y el TDAH. Y hemos dicho los en relación a los estímulos, ¿no? A los estímulos externos. Y sensación tiene acabado también con el TOC, ¿eh? Son características compartidas por varios de ellos, ¿eh? Tengo un caso, ¿crees que comentamos el caso? Cogemos las teorías. Hey. Comentar el caso. Sí. Igual es más interesante el caso, por si acaso, para hacernos una idea. Sí. A ver. Okay. Hay que rellenar la hoja.
¿Sí? Ah, sí.
Sí, sí, estará ahí debajo del. Aquí. ¿Hay una sala carpetita verde ahí? Ahí. Sí. Muy bien. Vamos a comentar un caso y luego, si da tiempo, volvemos a las teorías, ¿eh? Bueno. Sí. Me empieza que es un chico de 15 años, el segundo de tres hermanos, con una larga historia de retraso o desarrollo anormal. Sus padres hicieron que lo valoraran porque su comportamiento iba empeorando. Después de unos dos años aproximadamente de esa evaluación, Jaime se ha ido volviendo cada vez más rígido e inflexible y su insistencia en llevar a cabo las rutinas causa muchos problemas. No tiene verdaderos amigos y presenta gran cantidad de idiosincrasia. Repite una y otra vez determinadas frases de la televisión. Digamos la Ecolania. Y está fascinado con los trocitos de cuerda e hilitos. O sea, unos intereses, y de repetitivo con eso, intereses extraños, por decirlo así, ¿no? No está pidiendo un balón para pegarle patadas, ¿no? Y jugar con los demás. Ha recogido cantidades considerables de esos objetos e insiste en llevarlos consigo. Cualquier intento por apartarle de ese interés insólito hace que se agite con periodos de temblores corporales o sacudidas de cabeza. Vive muy mal los cambios. Muy mal los cambios, ¿entiendes tú? Muy mal. Cualquier cambio de esa rutina, cualquier. Claro, Twitter desde fuera. Bueno, pues me está hablando de un trocito de hilo. ¿Vale? Entonces decíamos, más inflexible, rutinas intensas y luego vive muy mal los cambios. En el examen, James presenta un patrón anormal de interacción social con escaso contacto ocular y mostrándose relativamente desinteresado en las relaciones sociales. Desinteresado en las relaciones sociales. Y escaso contacto ocular. O sea, ya no es que esté pendiente, pero de corte hablar, como podía ser la ansiedad, la fobia social o ansiedad social. No utiliza expresiones faciales, gestos o posturas corporales para regular la interacción y carece de reciprocidad emocional. O sea, nada expresivo. Llamar de reciprocidad emocional se refiere a que tú eres recíproco. Alguien te sonríe, te habla y tú le respondes, ¿no? ¿Qué tomó hasta el niño? ¿O qué tal va todo? Ni contesta. ¿O qué tal? Bien, ¿no? No contesta o inexpresivo. Sus padres refieren que tiene grandes problemas para mantener una conversación y que solo le interesa comentar algunos programas de televisión y su colección de cuerdas. Intereses restringidos y un poco extraños, que realmente lo típico es que más que la colección de cuerdas, le guste la colección de camisetas de deportistas, balones, etcétera, ¿no? Su lenguaje es estereotipado y repetitivo, de carácter monótono. Estereotipado y repetitivo, como que repite de manera repetitiva frases. Qué bien, qué bien, qué bien. Sus padres dicen también que cuando el chico está excitado, presenta algunos comportamientos estereotipados y que tiende a adherirse a varias rutinas no funcionales. Siempre da tres vueltas alrededor de la silla antes de sentarse, práctica observada por el clínico durante la evaluación. Su área afectiva está claramente constreñida y su capacidad de introspección y razonamiento es escasa. No se observan ideas delirantes, alucinaciones, o sea, no es un cuadro de esquizofrenia infantil. Y la expresión afectiva está muy alterada. James nació en una familia trabajadora después de un embarazo y parto normales. Según su madre, de niño era poco exigente y relativamente tranquilo. Desde las primeras semanas de vida parecía diferente. Al contrario de sus dos hermanos, James parecía estar mucho menos interesado en la interacción social. Los cambios motores importantes tuvieron lugar en el momento esperado, o sea que no es un retraso, que digas, no, se tiene un retraso general, pues, a nivel motor, no, no. Pero el lenguaje, en otras áreas el desarrollo iba a su nivel, pero en las críticas del TEA va peor. El desarrollo del lenguaje se retrasó de tal manera significativa. Llegó a pensar que James era sordo, pero una audiometría indicó que en principio no había alteraciones en su oído. No es que no oyera, es que no respondía, lo cual es anormal, porque a los niños, ¿qué tal? Pa, 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 y se vuelven y te abrazan. Aunque inicialmente su pediatra afirmaba que era un hablante tardío, sus padres continuaron preocupándose y a los 36 meses de edad buscaron una nueva evaluación. En las pruebas, James demostró dispersión en las habilidades de desarrollo, con un retraso grave en el lenguaje y las habilidades cognitivas medidas por el lenguaje, o sea, en áreas específicas relacionadas con el lenguaje. Aunque estaba muy cerca del nivel de su edad en algunas habilidades motoras y cognitivas no verbales. O sea, no es un retraso grave general, sino que en algunas áreas va bien, pero en las específicas del trastorno del espectro autista, del lenguaje, de intención de comunicarse, iba más atrasado, o también de muchos sus intereses restringidos y estereotipados. Él decía solo unas cuantas palabras simples que utilizaba para hacer peticiones de comida en lugar de utilizarlas para el control social. Era incapaz de seguir órdenes simples y tenía grandes dificultades en tareas que implicaban la imitación. Destacaba la intolerancia a los cambios. Por ejemplo, insistía en que sus padres siguieran exactamente la misma rutina al irse a dormir cada noche y se agitaba sobremanera si aparecía cualquier cambio en el patrón habitual. También era muy sensible al entorno inanimado, de manera que aunque con frecuencia parecía que casi no recordara la voz de su madre, podía sentirse aterrado cuando oía la aspiradora. Respuestas exageradas ante algunos estímulos. La aspiradora, pero no para sentirse aterrado. O sea, la aspiradora es algo intensa, pero no para que uno se sienta aterrado. También era muy sensible al entorno inanimado, de manera que aunque con frecuencia... su juego consistía en la manipulación de objetos simples con una perseverancia considerable, las cuerdas, ¿no? Una extensa evaluación médica mostró un electroencefalograma y una tomografía normales. No hay una lesión, no hay una... Ese tío, o sea, tuvo una enfermedad, tuvo una pérdida neuronal, no hay esto. Como resultado de esta evaluación, a los 3 años se diagnosticó de autismo infantil. Comenzó un programa intensivo de intervención temprana, que es un poco lo que te decía Aray, desde el principio de intervención temprana, chavales que ya se van viendo, porque esto ya se va viendo pronto, ¿no? Y luego, por otro lado, decíamos un currículum con apoyo. en vuestra empresa normalizada, o sea, empresa, perdón, escuela normalizada, pero con apoyos. Comenzó un programa intensivo de intervención temprana que le aportó cierta mejoría, sobre todo en términos de vocabulario expresivo. Sin embargo, su habla se caracteriza por ecolalia, una literalidad extrema y una voz monótona, como si fuera cuando aparece una máquina contestando, ¿qué tal? Bien, bien, está bien. Ecolalia, repetir lo que dice el otro, ¿no? Tenía problemas con el lenguaje. Y sigue grabando. Muy bien, eso es. Durante la edad escolar, el chico adquirió habilidades sociales más diferenciadas, aunque también desarrolló varias conductas autoestimuladoras, básicamente temblores corporales y golpes de cabeza, que es un poco el riesgo de las autolesiones, así como la afición de coleccionar cuerdas. Aunque seguía siendo extremadamente sensible a los cambios en su entorno y se resistía a ellos, se puede observar un progreso desigual, aunque firme. La evaluación psicológica formal a los 10 años de edad reveló una puntuación de 6 situada al intervalo de ligero retraso, con considerable dispersión en octavos de los UTS. Es decir, que el 6 de ligero retraso y hay una variedad en áreas del perfil. A los 12 años, sus raros intereses y su dificultad para enfrentarse con situaciones de cambio habían disminuido ligeramente y acudía a algunas clases el día en la escuela pública. Sin embargo, al inicio de la adolescencia, el comportamiento del chico se deterioró, sobre todo después del inicio de un trastorno convulsivo a los 14 años, ¿no? Se volvió conductualmente más rígido, retomó su afición infantil de coleccionar materiales raros y se hizo difícil centrarse en actividades educativas o laborales. Entonces, claro, tiene un trastorno de espectro autista, intención comunicativa, la fueron trabajando y me parece que algo consiguieron que mejorara, pero en principio ni respondía, ni mostraba apego hacia los padres, ¿no? Luego, el lenguaje es el tema restringido, poco expresivo, la ecolalia, el tono como si fuera un robot el que está hablando, ¿no? Y luego el tema de intereses restringidos, estereotipados y extraños, ¿no? Y luego el tema también está en la lo que decíamos también, ¿no? La CI bajo, pero digamos que para algunas áreas mejor que para las más específicas del lenguaje, que serían más bien propias del autismo, ¿no? Y por otro lado, el tema también de que no mostraba interés en los padres, no mostraba interés, o sea que ahí hay un repertorio limitado, ¿no? De intención comunicativa. Entonces, esto inicialmente se pensaba que era un problema afectivo, o sea, algún problema con los padres, pero cuando hablamos sobre todo de Kanner, ¿no? Pero luego se vio que no, que esto es un trastorno del neurodesarrollo, que ya desde el principio va viendo que el chaval va teniendo esta alteración, que no se debe a ninguna lesión, a ningún problema de ese tipo, ¿eh? Y luego eso, pues o sea, que en ese sentido va viendo ahí un, ¿no? Un desarrollo alterado, ¿eh?
Pero el síndrome de Asperger también desde el principio, ¿no? Desde el neurodesarrollo.
Sí, pero se entiende que es como
difícil de diferenciar, ¿no? Este es lo más grave, ¿no? El autismo.
Sobre todo quizás son características más acusadas, ¿no? Alteración del lenguaje y luego el problema de comunicación más alterado y luego este repertorio restringido y estereotipado. Quizá en el autismo no hay tanto problema de conducta, por decirlo así, el lenguaje no está tan alterado, pero sí hay esas dificultades en comunicación. O sea, el lenguaje algo alterado, pero todo dificultades en comunicación, en entender al otro, empatía,
¿no? Con los padres, con los demás.
Sí, pero no tan grave como aquí. Entonces tú ves que es un chaval este...
Por eso, más grave el autismo.
El autismo, sí. Sí. Y luego tú ves que es un chaval, es bueno, porque tampoco tiene un contrato especial, que no intentan, ¿no? ¿Eh? En ese sentido...
¿Nos pueden poner un caso de estos en el examen o no?
No, serán preguntas. Preguntas, que, sí. Sí, pues que sí. Esto yo lo pongo para...
Sí, diferencias entre tal o cual.
Para intentar un poquito ayudar a entender, sí, la lección. ¿Eh? De acuerdo, entonces es muy importante repasar bien las instrucciones que han podido mandaros sobre cómo se hace el examen.
¿Han cambiado las cosas o qué? Con relación al año pasado. El año pasado ya nos examinamos online.
Sí, pero me refiero a que habré recibido un correo, y si no es importante mirarlo, si no lo habéis leído, donde habla, explica las características concretas del examen en tiempos de COVID. Por eso me refiero que...
¿eh? Ya, pero bueno, me imagino que será parecido a lo de septiembre, ya hicimos...
Claro, en septiembre no lo he visto cómo ha sido, pero por si acaso conviene repasarlo, pues hay alguna indicación más. ¿Eh? O sea, hay dos semanas de exámenes, pero es importante saber que uno se apunta a una o a la otra.
Sí, sí.
¿Eh? Este tipo de cosas. Y
ya te pones con los apellidos los días.
Eso. Claro, es que antes no era así. Antes tú aparecías...
Sí, pero el año pasado ya fue así, ¿no? Fue así.
No, ya, me refiero, hace dos años, hace tres, hace cuatro, no era así. Esto es por el COVID.
Teníamos que venir aquí.
Claro, todo esto es por el COVID. ¿Eh? O sea, hay que acreditarse, si no, no te examinas. ¿Eh? Muy bien, oye, pues que tengáis muchísima suerte. Nos veremos dentro de tres semanas. Y dentro de tres semanas ya cambiaremos ya todo el tema de estrés, trastornos de ansiedad. Y a la vuelta del trimestre es cuando suelen colgar ya la PEC, que la iremos trabajando. Mucha suerte. Venga, ahora.